Hoy volvemos a darnos una vueltita por LT11, Radio General Ramírez, allí en Concepción del Uruguay, sobre el río Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, y el placer de saludar a Juan Antonio Izaguirre, colega periodista y además director de LT11. ¿Cómo te va, Juan? Buen día, bienvenido.
¿Qué tal, Mario? Buen día a la hermosa audiencia nacional y feliz cumpleaños. No pudimos saludarnos ayer.
Sí, bueno, nos saludamos en un abrazo enorme todas las radios y muchísimas radios, ¿no? Así que ha sido muy muy bueno el festejo. Bueno, también el LT11, una radio con la historia allí, ya hemos hablado de esto, con predicamento, y que además sale algo que está, por suerte, siendo relevado por esta decisión de festejar durante un año este centenario de la radio, porque en cada territorio histórico de la República Argentina, con radio de AM, hay millones de historias de trabajadores, de colegas, de tipos que plantaron bandera, a veces en tiempos bastante hostiles. Bueno, este es uno de ellos, ¿no?, con la pandemia en el medio, así que vale la pena que cada uno de los que están al frente de las radios vayan juntando más material y participar en esta recopilación de 100 años, donde hay muchísimos millones de historias para contar, ¿no?
Es verdad. Vos sabés que intuitivamente hicimos un trabajo un poco influenciado por la idea de Alejandro Ponlecica, director de Radio Nacional, de invitar a distintos medios de la región, AM y FM, que quisieran sumarse a la Comisión Extraordinaria de los 100 años. Y antes de comenzar la retransmisión de ese programa a partir de las 15, fuimos tomando contacto telefónico, periodístico, con cada uno de ellos, que nos contaron durante una hora ese jardín de posibilidades, de gente que comenzó como Radio Integral de Maciá siendo una difusora en una pequeña localidad, llegando a los 400 abonados a un servicio de radio que se hacía por cable. Si te tiraban un cable, lo que hoy sería la televisión,
claro,
cable,
claro.
Así se hacía hace 40 años aproximadamente, la radiodifusora Maciá, un amigo de Jorge Mendieta, se hizo la radio. El entusiasmo por comunicar, le encontraron esa beta, esa vuelta, y se hizo de esa manera. Después, una radio de la ciudad de Basailón, FM Riel, en una ciudad importante, un nodo ferroviario de tremenda importancia para el litoral argentino, el papá de los actuales conductores de esa radio, que además al influjo de LT11 se generó hace 25 años la carrera de locución de aquella experiencia de descentralización del ISER, se generó aquí en Concepción del Uruguay, en una universidad privada, la Universidad de Concepción del Uruguay, una carrera de locución que hoy es periodismo también, la licenciatura, ¿no? Uh-huh. La primera camada fue protagonizada por los dos hermanos Marcelo y Jorge Gorge, que continuaron una tarea iniciada por el padre hace ahí tantos años. Ellos tenían un programa acá, el papá tenía un programa aquí en LT11 que se llamaba Basailoso en la radio. Y una vez por semana daba todas las novedades de ese pueblo, como tantos otros, no había tantas radios en el,
claro,
radio,
sí,
en el momento, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces LT11 era el epicentro de programas de la ciudad de La Roque, de Colón y de Basavilloso. Allí a ese influjo entonces se creó FM Río. Bueno, y así podría contarte historias como la creación del ET27, una radio de AM de la ciudad de Villaguay, con cuyo director conversamos, la LRH200, Radio Chajarí, otra AM de allá del norte, casi llegando a la provincia de Corrientes, y pequeñas radios de frecuencia modulada de nuestra región que han tomado el color de su comunidad y lo transmiten todos los días. Así que cuando nos encontramos con ese programa conducido por Héctor Larrea, realmente fue y es emocionante a esta hora recordarlo de ese modo, porque intuitivamente nos pusimos en línea con esa idea y tomamos casi, no somos en la región personalidades como Héctor, pero tuvimos la misma intención y la misma emoción.
Bueno, una réplica por todo el país, sin duda, Juan, que va a seguir, obviamente. Pero bueno, somos periodistas, tenemos que volver a la realidad y te tengo que preguntar, por razones necesarias y obligatorias, ¿cómo está Concepción? ¿Cómo está pasando el tema de la pandemia allí sobre la costa del Uruguay?
Bueno, estamos preocupados. Entre Ríos está teniendo un perfil indeseado, digamos. Es muy probable que haya una medida general de un poco de remisión a tiempos iniciales de la pandemia, porque ya se está poniendo muy muy peligroso, sobre todo Paraná, Gualeguaychú y el Departamento de Federación, y a Isla también, han tomado un perfil preocupante en este sentido. Y bueno, es muy probable que, en primer lugar, tomaron la determinación Gualeguaychú y Paraná, pero estamos ya ante las puertas de una decisión un tanto más global del gobierno provincial, que es muy posible pueda retomar la senda de lo que sería volver a la etapa 1 de la pandemia, porque ya, por ejemplo, hay gente en otras localidades contagiadas por contactos en Concepción del Uruguay. Aquí no está muy complejo, tenemos 4, puede ser que tengamos 6 casos activos, pero se ha manifestado de un día para el otro. Y algunos por haber viajado a Paraná, otros por haber viajado a Gualeguaychú, otros por cuestiones de salud, incluso a veces
claro,
han llegado
claro
a la capital federal, pero han venido enfermos y están contagiando. Así que, insisto, es muy probable que en estas horas se conozca una medida más general tendiente a una situación de etapa 1, como conocimos allá por marzo.
Está bien, claro. Por lo tanto, habrá que estar muy atentos en el día de hoy. Estábamos hablando más temprano con Pepe Castro de la posibilidad de que el anuncio vuelva a refederalizar, digamos, las medidas frente efectivamente a este foco que está viéndose allí en Entre Ríos, esto que estás contando y otros casos similares que aparecen en otras provincias argentinas, donde obviamente hasta que no esté la vacuna vamos a tener que seguir con los cuidados y con la precaución en todos lados, ¿no? Sin duda.
Sí, fíjate que aquí, por ejemplo, está la sede muy antigua, de principio del siglo XX, de un juzgado federal. Y ayer se tomó la decisión de cerrar el juzgado por un caso, no directo sino indirecto, la esposa de un funcionario del juzgado. Eventualmente se cerró el juzgado y se está procediendo a su desinfección, y mientras tanto se va aprovechando para ver qué evolución tienen esos casos por las dudas que pudiera haberse replicado dentro del juzgado, y ver quién sí y quién no manifiesta síntomas relacionados con la posible enfermedad.
Está claro. Bueno, vamos a andar con mucha precaución. La radio está ocupando un rol extraordinario, más allá del acompañamiento convencional. En el marco de la pandemia, bueno, la recomendación, la prevención es realmente fundamental desde lo público sostenerla. Te hago una pregunta, Juan, porque estamos pensando que hay una iniciativa vinculada con la navegación fluvial, y yo la verdad que no tengo mucha información sobre cómo está la cosa. Se habla más del Paraná que del Uruguay. ¿Hay expectativas sobre el río Uruguay, sobre una política de la Argentina en materia de navegación fluvial, de bandera, de recuperación de espacios allí?
Sí, de hecho el puerto de Concepción del Uruguay, que es el único puerto de ultramar sobre este río, tiene una actividad que bueno, se ha ralentizado mucho precisamente por el inicio de la pandemia y ha debido ejecutarse un protocolo especial. Pero ya hace varios años, tanto que él demandó toda una gestión de Carlos Shepen como senador, luego intendente, luego presidente del Instituto Portuario, como es hoy, a través de una iniciativa privada que están intentando un transporte multimodal con Paraguay, que no tiene puerto, y ofrecerle el de Concepción del Uruguay, que está en muy buenas condiciones, y se está tratando de combinar esfuerzos entre para que el puerto no sea solo de salida. Hoy estamos en la exportación de rollizos de pino para China, uh-huh, un nuevo mercado que se abrió el año pasado, y además, bueno, arroz y eventualmente soja son los productos habituales de exportación por este puerto. La combinación sería en buques hasta y desde Concepción del Uruguay, de aquí tren hasta Posadas, y luego camión desde Encarnación a los centros de distribución de Paraguay. Esto alentaría un movimiento muy importante, aprovechando que además el río Uruguay tiene en su aún en su etapa de estiaje, al menos hasta Concepción, que es el kilómetro 184 desde Punta Gorda hasta aquí, uh-huh, tiene capacidad de navegación de 23, 24 pies, que son, bueno, estadios avanzados, no los buques no completan aquí, completan en Ibicuí o a veces en puertos del norte de la provincia de Buenos Aires, o tal vez en algunos casos en Montevideo, de acuerdo al proyecto, sí, que se trate.
Claro.
Pero aquí se cargan unas 20, 22 mil toneladas aproximadamente, que es prácticamente el 70%, de 70, 80% de los buques que salen de aquí, ¿no?
Claro.
Y hay, contestando a tu pregunta, definitiva, sí, hay una política que se viene desarrollando desde hace tiempo y que cuesta porque este puerto estuvo parado 25 años, luego se reactivó para los mediados de la década del 90, luego se dejó de dragar el río Uruguay, que es, eso sí, el río Uruguay tiene mucho traslado de arena, uh-huh, y además, como precipitan estuarios, es decir, sobre las orillas, entonces se complica mucho el tema de la navegación en determinados pasos. Uh-huh. Pero desde hace un par de años, por lo menos, se ha procedido a un dragado de profundidad, insisto, 23, 24, 25 pies de profundidad, más el agua natural del río, que normalmente es 1,20 m más, tenés ahí 4 o 5 pies más que se pueden aprovechar para una buena navegación.
Está muy claro. Bueno, y además la incorporación directa de divisas si las barcazas llevaran la bandera argentina arriba, ¿no? Que también es un tema para seguir empujándolo.
Sí, sí, hay el transporte en barcazas es lo más adecuado en este tipo de ríos, pero ya Concepción del Uruguay es puerto de ultramar, es decir, que sale directamente el buque.
Claro, claro.
Inclusive
claro.
Tenemos compartido con el Uruguay, tuvimos una experiencia hace un par de años, uh-huh, de compartir un porta contenedores, y bueno, fue una linda experiencia. Luego se paró, incluso aquí se han comprado elementos como grúas porta contenedores, tipo grúa puente, y estamos al borde de la incorporación de un buque de bandera nacional, para uno o dos, ¿no? Para que hagan el transbordo, porque aquí hay mucha producción avícola, mucha producción citrícola, que con el debido enfriamiento podrían ocasionar un movimiento mucho mayor de este transporte.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, está metiéndome un poco en el mapa y realmente es un paisaje extraordinario ahí, sobre todo la isla, en la parte del puerto donde está la costanera, ¿no? Tiene esa mirada tan linda, Concepción, sobre el Uruguay, sobre el río, ¿eh?
Sí, sí. Tenemos una cierto romance, digamos, con el río de los pájaros. Y hace algunos años se ejecutó una obra muy importante que ha trasladado, digamos, porque acá no teníamos costanera de trabajo, era prácticamente una costanera de paseo.
Sí.
Activación portuaria, nosotros tenemos aquí una sede de YPF, vienen buques que no utilizan, digamos, el transporte por camión para la llegada, sino viene el buque y por caños subterráneos se alimentan los tanques de depósito. Pero es un centro de distribución para la Mesopotamia de combustible. Así que el movimiento de camiones durante toda la semana es muy importante. Y tener una costanera de paseos interfería mucho en el trabajo de esos camiones.
Claro.
Al incorporarse la actividad portuaria se complica mucho porque ya te puedes imaginar depósitos de madera, depósitos de bolsa,
claro.
Un montón de cosas. Entonces se ejecutó esa costanera sobre la isla del puerto, así que estamos mirando un canal secundario con mucha arena, un paisaje para venir y enamorarse aquí de Concepción del Uruguay, no hay ninguna duda. Y a eso tenés que sumarle las playas de la vieja toma de agua, Banco Pelay, Pasodera, que te completan ahí un panorama de 7, 8 kilómetros de arena, blanca, impresionante, muy finita. No, es muy bonito Concepción, tiene mucha historia y también tiene mucho futuro, como la radio.
Sí, señor. Bueno, uno añora que aparezca la vacuna como para escaparse unos días y hacer el programa desde por allí, aunque más no sea. Y viendo salir el sol, que ya tempranito ya se ve ahí en el este.
Sí, señor.
Bueno, Juan, un abrazo como siempre, gracias.
Mario, reconocido por... por poder trasladar al país este paisaje que ojalá sea de optimismo para los compatriotas y, por supuesto, deseando, rezando, orando para que pasemos pronto por esta enfermedad y que salgamos, que emerjamos del otro lado de la enfermedad un poco más unidos, que es lo que nos está costando tanto por estas horas.
Un abrazo, de verdad. Saludo a los compañeros allí,
Muchas gracias por acordarse de estos pagos.
Bueno, Juan Antonio Izaguirre, colega periodista, director del ET11 Concepción del Uruguay, la casa de Radio Nacional sobre el río Uruguay. 6:22.